sabes cómo se llaman los habitantes de Belén?
¿Sí? Pero loco, en Navidad, mira la nieve como queda afuera.
Permanentemente en una crepota.
De que fui grande, que cambió mi perspectiva de la Navidad. Todo lo que preparé para este especial de Navidad.
Bienvenidos a este nuevo capítulo especial de Navidad, qué lindo, un especial de Navidad. ¿Te gusta? ¿Cómo has estado?
Bien.
Oye, loco, siempre tú como triste, loco. No,
estoy bien.
¿Pero qué te pasa? Otra cosa, ¿no? Es que tú cosa. Permanentemente con una cara de poto.
Estoy feliz, estamos en Navidad, crónico. Como pueden ver, tenemos todo ambientado aquí navideño. Felicidad. Oye, esto es escenografía.
Pero loco, en Navidad debería yo estar contento, riéndote con pajarito en el aire. Mira la nieve como cae afuera.
De que fui grande, que cambió mi perspectiva de la Navidad.
¿Y por qué?
Porque cuando chico recibí regalo.
Y ahora
tenés que hacerlo. ¿No? Y la plata, y la cuestión.
¿Qué te están pidiendo los niños?
Entonces, la Navidad ya no lo espero con ansia, me angustia.
Genera estrés.
Sí. Angustia. Está difícil la cosa, la inflación.
Todo.
Sí. Gracias a Dios los niños no piden cosas. O sea, piden cosas, pero son.
Piola. ¿Qué te estás pidiendo?
No tengo idea.
Felipe.
Que la Mariel ve esas cosas.
¿Este nivel de paternidad?
No, piden cosas puntuales. Santi le gusta toda esta bola de Stranger Things.
Ah, ¿de veras? O sea, está con ese club, ¿cómo se llama?
Hi-Fi, no sé cuándo.
Esa palabra satánica, o sea, y que no es de Dios.
Y le gusta algo más diabólico.
El logo, muy satánico.
Estaba buscando una figura de Demogorgón.
Como el malo de.
Como una flor así, abierta. ¿Se parece a este? Se desarmó la escenografía. Perdón.
Echando a perder todo nuestro. Horas
el equipo esto. Aquí técnico, no le puso muchos clavos a esta cuestión. Ahí sí.
Demogorgón.
Sí.
Sí, es como una flor, sí. Po.
Es como una flor. Es como una. Es que un cactus que es una flor.
Como un. Es como una flor zombie. O demoníaca.
Sí.
¿Y qué quiere un Funko Pop de eso?
Está, sí, algo así.
¿Quién? Ay, ¿por qué te reí?
Cositas así. Humildes. Son humildes los cabros. En realidad no le damos ninguna expectativa a la Navidad.
Le hemos bajado toda expectativa.
Lo regalo, lo importante no son los regalos, estar juntos. Importante
estar juntos.
Ah, hijo, o sea. En otro tiempo quizás eran importantes los regalos, hoy en día no.
Cuando teníamos plata eran importantes los regalos, hoy en día no.
Sí. Pero bien.
¿Y tú si pudieras pedir algo así como bacán, así como.
Paz y amor para todo el mundo.
No, pero me quedo de acuerdo de que era. ¿Qué te regalo? Algo tangible, algo que se va a comprar en un mall.
Que se pueda comprar en un mall.
Oh, no sé, pero que sea va a comprar.
No se me ocurre otra cosa, perdón, soy muy ñoño, ¿eh? Pediría un espacio para nosotros como iglesia.
Ah, pero no se puede comprar en el banco.
Pero sí se pueden tener los recursos.
¿Tú va a ir a Falabella?
Dijiste, me da un espacio que no para se pueda. Iglesia. Mira, vacíen Falabella y déjenme el espacio para hacer iglesia. Necesitamos un espacio como iglesia.
Sí, en realidad podía arrendar algo ahí.
Sí,
en realidad.
Eso, no se me ocurre otra cosa que eso.
Hoy sería bacán tener una iglesia en el mall, po.
Sería fantástico. De hecho, mira esta academia de baile que tiene este loco que baila.
El Rodrigo Díaz.
Sí, este loco arrendó un par de locales y lo miré hacia esta bola. Le pongo el loco afuera y en la iglesia.
Sé que estaba pensando que el mall Arauco Maipú tiene una iglesia. Tiene un sector de oración que es grande. No es chico, deben caer una.
4 personas.
40 personas.
Chico, o sea, porque el lugar donde estamos ahora.
Sí, sí, pero. ¿Sabes? Es un buen lugar, así como que. Es como un templo.
¿Qué bacán?
Un pequeño templo que uno puede. Segundo piso yendo al patio de comida antes de llegar al baño.
Mira,
no te. Y además, tiene un cartelito y sale, se llama Zona de Oración.
¿Y es de alguna iglesia en particular o es
del mall? No, del mall.
¿En serio?
Sí.
Me sorprende, no tenía idea.
Sí.
Mira, qué genial. ¿Tú sabes cómo se llaman los habitantes de Belén?
¿Cómo se llaman?
Figuritas. ¿Sabes cuál es la marca de auto de Papá Noé?
Los Renault, po. Renault. Sí, ayúdate.
Renault.
Qué pobre.
Es todo lo que preparé para este especial de Navidad. Sería, tiré toda la carne a la parrilla.
Ahí vació todo.
Sería, no sé qué más hablar de Navidad.
¿Sabes cómo se llaman los habitantes de Navidad? De Belén.
Belenmita.
Lo busqué en Google. Belenmita.
No, yo pensaba.
Inicio de Belén.
Se me hubiese ocurrido algo así como valenciano, valeniense, valentino. No sé.
En realidad, Belén es un nombre derivado a de Betania, Bethlehem.
¿No sabías eso, teólogo?
Estoy leyendo Google nomás.
Ah, ya está.
Y. Así que eso.
Bueno, eso sería todo por hoy. Esto fue, es y será un especial de Navidad.
Ya, pero fuera de eso, si tú podías pedir un regalo de Navidad, no un lugar, algo.
Si, cosas.
Sí, así. Como que tú digas, oh, tal cosa me gustaría.
Es que ya pienso en hartas cuestiones, pero así yo como siendo bien materialista.
Sí, así materialista, así como un regalo.
¿Algo que me querís regalar tú?
No. No pienso regalarte, pero.
No, estaba ahí entre. Necesito un iPad o otro computador. Y eso lo estábamos hablando con la Mariela, así como.
Un iPad.
Como hacernos ese regalo.
De iPhone. No, a mí me gustaría un auto por control remoto.
Tengo dos.
¿Verdad?
O sea, el Santi. El tema es que no están los controles. ¿Sabes que Santi nunca aprende más a volar?
Que en mi tiempo el autocontrol remoto iba para adelante, iba para atrás.
Nada más, y con cable.
Sí, y con cable. Y tú tenías que. Ahora el loco estaba viendo el otro día, fui al mall y un autocontrol remoto que la lesera gira la rueda, te podís dar vuelta, sí. Hasta 100 metros se conduce lejos de ti.
Loco, son formidables. Como te digo, al Santi le regalamos uno.
Autocontrol remoto.
Loco, hacía de todo, el auto se giraba, era, no sé. Y claro, es cuático porque yo hubiese alucinado con una bola así.
Exacto.
Yo lo más que tuve, que llegué, no, ni eso, no lo tuve. Mi hermano chico lo tuvo, el Dani.
Ya. Yeah.
Un autocontrol remoto con cable.
Sí,
y que andaba para adelante y para atrás. Y sería.
Y era.
Pero ahora las bolas escalan, hacen de todo. Entonces tú decís, mi hijo va a alucinar con esta. No, fue como. Jugó una vez, ahí que tiró. Y más encima.
Qué desgraciado.
Y más encima, no usaba pila. Se carga, loco. Entonces no tenía la tabla las pilas.
Si no, ya nada viene con pila, pues sí. Todo se carga con celular.
¿En serio?
¿Y qué cosa trae pila?
La radio, po.
¿Qué radio? Yo conozco súper pocas cosas que traigan pila.
¿No escuché radio?
La linterna.
No, se cargan.
¿Tú decís control remoto? Ah.
No, la otra vez caché un control remoto solar.
Sí. ¿Solar? Sí, vos. ¿Para qué vaya a tenerle pila al control remoto? El solcito da la energía. Que las pilas son bien tóxicas, po.
¿Y vos? Los relojes, po. Los relojes.
¿Qué reloj?
El reloj del muro, po. No, no tengo, no vinís para acá si no tengo acá, pero.
Sí, ¿por qué me decís?
Pero esos relojes tienen pila.
Te dice el muro y yo veo y no hay ni un reloj.
Imagínate un reloj.
Sí, en realidad los relojes tienen pila. No, sí, hay cosas. Las linternas, la mayoría tiene pila. Aunque yo vi linternas que se hacían a. No sé cómo se llama.
No sé.
¿Qué? Como que. Con un dínamo.
Ah.
Le iba apretando y alumbraban. Que después del. ¿Qué te reí?
Qué chistoso tienes que andar así.
No, es como, si, no es que tengáis que todo el rato estar así.
Cansado, loco. Caminando ahí todo el rato.
Así un brazo para se te corta la luz.
Qué brígido, claro. Y se la querés poner en la boca por ahí. ¡Ja!
No,
¿cómo vas a la interna?
Es un dínamo que se carga, entonces le haces como 10 veces y te sirve para media hora.
Ah, no hay que dictar.
No, por no dictar.
Qué brique, de repente tú estás ahí y necesitas ponértela en la boca porque.
A ver, otro regalo.
Sí, cacho, son linternas.
Otro regalo que he visto por internet bacán: un viejito pascuero que baila reggaetón, como que mueve el poto. ¿No lo has visto?
Sí, sí lo he visto. Fome.
¿Cómo que fome, loco?
Fome, o sea.
Entretenido. Hace twerking.
¿Qué hace?
Twerking. ¿Twerking se llama o no?
Twerking. ¿Eso es como de tuercas?
Twerk. Ah, twerk. Sí, o hace como que mueve el potito. Ah.
Fome.
Tú soy bueno para bailar. Tú no bailas nada, bro.
No, me encantaría bailar, loco. Me encantaría. Ahí tengo un deseo que ya creo que nunca voy a cumplir.
¿Por qué no?
Porque no me interesa bailar, pero me gustaría.
¿Pero te gustaría así como tomar clases de baile o no, te gustaría bailar bien de una?
Me gustaría un día despertarme y bailando bien. Pero así como...
¿Pero llegar... tomar las clases todo eso? No,
una pérdida de tiempo. No puedo.
A mí me gustaría tomar clases de bachata.
Flaite.
Miren los chiquillos. De bachata, ¿no?
Flaite. Bien. De partida, lo que para ti es bachata, eso no es bachata.
A ver, ¿qué es bachata para
¿Cuál tí? Luis Guerra hace bachata?
¡Ya, bu! ¿Y por qué? Sí, ¿cómo
no, flaite? Ojo. Escuchen bien lo que dije. Lo que para ustedes, flaites,
no, pero
es
ver,
bachata.
¿Por qué creí? ¿Por qué?
Esa bola no es bachata.
¿Por qué presupones que para nosotros es bachata lo que tú piensas que para nosotros es bachata que
porque
no es bachata?
Porque conozco tus gustos musicales y sé, yo te no. voy a decir, pon una bachata y sé lo que voy a poner.
¡Ah, Juan Luis Guerra!
¡No, mentira!
Bachata.
Y esa bachata no la querís bailar esa bola flaite que se le llaman bachata.
¡No, loco!
Ya ponme una bachata, a ver, dale.
Ya. Bachata en... ¿Cómo se llama la Juan Gris Guerra? Sí, bachata en tu boca.
La bachata es un género musical que nace de la mezcla, la fusión. Está bien.
Un, dos, tres, cadera. Un, dos, tres, cadera. Hermoso, loco.
Sí, está bien,
la
está bien,
bachata
está bien.
En Fufo, está bien. Con Fukuoka. ¿A dónde es Fukuoka?
La bachata, si no me equivoco, ya estoy ya añejo ya con la música. Es una mezcla de bossa nova con jazz.
Mira, esta de Manuel Turizo.
O bossa nova con, sí, bossa nova con... No, bossa nova jazz. No, bossa nova y son, parece, algo así. Claro, son cubanos. Nada, no sé, estoy... No me acuerdo, tengo que revisar los cuernos. No, es que la... ¿Cómo nace la bachata? Sí. No, pero no, así como tomar curso, no. Me gustaría despertar un día así, tocado. Así. ¡Ping!
¡Ping! ¡Listo!
Bailarín. Sí.
No, a mí, bachata y salsa igual me gusta. Sí. Pero sabéis que la salsa, lo que me pasa es que creo que la salsa ya es como para los locos bacanes. Como
lo que para ti es salsa bailar. En realidad no es salsa, es son.
Ah. Y salsa me gustaría.
Sí.
Yo no cacho la
verdad. No, sí, es salsa, es asumido como un género salsa.
¿Y qué otra cosa? Eso. Me sí, gustan gustaría... mucho los que. La, ya, pero está a otro nivel. Breakdance. Esa bola así, se mueve, dicen así. Pero no, no, si yo no soy bueno para inglés,
es que hay caso y caso, vos sabes lo tuyo, ya es preocupante. ¿Cómo breakdance?
Pero si no sé inglés y punto, nada, soy nulo para los idiomas.
Breakdance.
Pero loco, soy malo para los idiomas.
Es que una cosa es ser malo, otra cosa es ser nefasto para
los
idiomas.
Como tú soy malo para el Antiguo Testamento, yo soy malo para los idiomas. Así es.
¿Por qué sé que soy malo para el Antiguo Testamento? Yo pensé toda la historia de. ¿Cómo se hace loco? El de los animalitos en el barco.
Jonás.
Yo me sé toda esa historia.
Toda esa historia. ¿Sí? De los animalitos ni ¿sí? De la ballena.
Sí, la cacho toda.
Oye, ¿cómo Noé subió al arca a todos los animales? No pudo, po. Ahí hubieron animales que se habrán quedado abajo y que no los conocemos.
¿Quieres generar una...?
Ándate,
te respondo en serio o,
no, bro.
O sigo tu
sigue la broma.
Tu línea estúpida. Sigo tu línea
si todos
estúpida.
Sabemos que no existió, ya, pero yo lo vi en una página de Instagram.
Yo no me quiero yo no me quiero sentar a teologizar aquí, Freddy. No. No estoy en chip reflexión teológica.
Ay, mi guata.
Estoy en modo avión de estupidez.
Pero quizás por eso se murieron los dinosaurios, porque no subieron, po. Loco, ayer vi un pequeño documental que está en Netflix. Se llama El Apocalipsis de antes, o así, o El Apocalipsis pasado. Y se trata de cómo antes de nosotros... Lo más probable es que haya habido una civilización igual o más avanzada que nosotros. Y y había mucho, era un arqueólogo que el loco recorría el mundo, y me acuerdo que el capítulo era sobre Praga, que era como una isla que está en Italia, y como en Praga hay un montón de cosas que harían ver eso, que hubo una generación antes de nosotros.
Existe igual. Un científico connotado
Salfate.
No, Javier Lepichón.
Es el nombre, yo no le doy confianza a ese loco.
Javier Lepichón.
¿Cómo se llama?
Ha sido premiado, búsquenlo.
Javier Lepichón.
Yo en francés no cacho la pronunciación. Javier Lepichón.
Javier Lepichón. A ese loco ya no le tengo ni una confianza.
Yo quería hablar en serio, pero no se puede. ¿Te das cuenta? Me decís que me hay la teología y no.
Hay un científico, Dr. Five. ¿Ya, Javier Lepichón?
Javier Lepichón. Que tiene un libro.
Quítate de decirlo lindo. Lepichón.
Lepichón.
¿El Lepichón?
No, es Lepichón. Es Lepichón.
Lepichón.
Y este gallo tiene varios premios, o sea, tiene premios actuales, un científico actual, de hecho. Mira. Las raíces del hombre, Javier Lepichón, ¿viste? Javier.
Ah, ya, Lepichón. A ver, ya. Yo estaba buscándolo así.
Javier Lepichón.
Sí, el Lepichón, así. Por eso no me salía.
Es como Javier Picasa. Sí, con
Javier Lepichón.
Claro.
¿Ya?
Bueno, en ese librito. Mira, aquí hablemos un poco de Javier Lepichón.
Ya.
Javier Lepichón es titular de la cátedra de geodinámica.
Sí, un jefe geofísico francés, pionero, sí, de la tectónica de placas al proponer un modelo computacional en el 68.
Sí. Bueno, un crack, cristiano.
Sí, loco, seco.
Sí, seco. Y escribe este libro, Las raíces del hombre, de la... En realidad no me gusta recomendar estas cosas, pero ya que nos metimos aquí, Presencia Teológica de Salterrae.
Ah, no, yo con bolas católicas no entro.
Es cristiano. Compartimos la misma cristología, el loco se diga la ciencia. La cosa es
si
que...
Si tú querís ser... ¿Cómo que se llama? La mía falta respeto a Lepichón. No. Lepichón, ¿dónde están escuchando eso, loco?
Perdón, Lepichón.
Sí. Javierito.
La cosa es que en ese libro el loco hace un análisis
ecuménico.
Ecuménico. Desde la ciencia, ¿cachai? Al tema de las raíces, como dice ahí, del hombre.
Ya.
Y en un momento postula, ¿cachai? Algo que tiene que ver con lo que tú estás diciendo. ¿Qué? Te está asombrando los premios que tiene.
Loco, sí, tiene caleta de premios.
Loco, es fantástico. Y, loco, ese libro en particular me pateó la cabeza. Porque te ponen una perspectiva de tiempo, ¿cachai? En el cual tú te llegas a preguntar y decir, loco, voy a parafrasear muchas cosas. El hombre, el ser humano, desde todas sus variantes, sea Homo sapiens, Homo lo que sea, tiene una data...
10.000 años.
No,
4.000.
No, más para atrás. O sea, lo más antiguo se data a, no sé, 300.000 años.
¿Tanto?
Sí. 300.000 años. Piensa que los dinosaurios, estamos hablando de cuánto, 80 millones de años.
Agilado.
Ya, aquí hay cifras que no nos caen en la cabeza. El ser humano aparece en historia, ¿cachai? En la historia de la humanidad, por así decir. El registro más antiguo a través de unas tefecas que se descubrió, creo que se descubrió otra bola. Data, no sé, 300.000 años
ya,
atrás.
Ya descubramos otra, 1.000.000 de años.
Es que eso es lo que pasa. Creo que pasó una y la más actual no alarga a 400.000 años atrás.
Ya, ni siquiera ya nada.
Claro.
100.000 años nomás.
Es que es el tema. Es el tema. Espérate, vamos por partes. En perspectiva bíblica, histórica, literal, literalista.
3.000 años, 4.000.
6.000, 7.000 años. Desde, ¿no es cierto?, el inicio.
Ah, pero desde Adán.
Claro, o sea, por eso estoy diciendo. Ya. El ser humano. Es que aquí voy. El mundo cristiano, ¿cachai? Ha creído, se nos ha enseñado de que el inicio tiene que ver con Adán, ¿no es cierto?
Sí.
Literal, ya. analizando científicamente, que aquí ya hay muchas cosas que sé que no concuerdan, algún teólogo que esté escuchando quizás le está sangrando la cabeza, pero analizando científicamente la historia de la Biblia, nos trazamos a 6.000, 7.000 años. Algunos lo trazan a 9.000 años torrente.
Ya. ¿Qué momento aparece Lilith?
Es que esa es la cuestión. El ser humano, y ahí esto ya base científica, ¿no es cierto? No, no teológica, antropológica, bíblica, 300.000 años atrás.
Sí.
300.000. Los dinosaurios, cerremos, 80 millones de años atrás.
O sea, no hubo ni una posibilidad que se topara.
No, para nada, o sea, eso es sabido. Espérate.
Se salvó Noé.
Espérate.
Ya está obligado.
La data.
El de meter un velociraptor ahí adentro, loco.
De partida no lo pilla. y cuando entrando se lo come. ¿Quién cierra la puerta? No, espérate.
Se salvó.
La data de vida, por así decir, o ya posibilidad de vida, lo que conocemos como la Tierra, ¿cachai?
Ya.
Te hablo desde la partícula que viene de la cuestión y comienza a generar todo un ecosistema donde se desarrolla el oxígeno. Ya, toda una volada. Por eso estoy parafraseando aquí. Nos datamos a 4.000 millones de años atrás.
Sí.
Una cifra que no nos cae en la cabeza. 4.000 millones de años atrás. Una cifra que no nos cae en la cabeza. Son 3.800, una cosa así.
Rondemos las 4.000
millones.
Nomás.
Claro, 4.000 millones de años atrás. Tenemos 4.000 millones de años en donde el mundo es mundo, podríamos decir.
Y nosotros hemos estado.
Y el ser humano, según lo que nosotros sabemos, hemos descubierto por la 300.000 años atrás. O sea, si trazamos una línea, el ser humano, como hombre, ¿cachai? Humanidad, aparece en el último píxel de esa línea.
Te lo pongo de una forma diferente. Si el 1 de enero hubiese comenzado la creación del mundo y todo esto, todo con lo que tú decís,
sí,
el ser humano apareció el 31 de diciembre a las 23:58 minutos.
Sí.
Es decir, todo el resto del año no hubo ser humano.
No hubo ser humano. Entonces,
a este tiempo no estarían.
Entonces surge la siguiente pregunta que estamos yendo en la media hora.
Llegaríamos para abrazar el año nuevo. Imagináis, se aparece el ser humano en el año nuevo. Por eso Jesús descansó. Dios descansó.
Creo que somos,
porque era el año nuevo.
Creo que somos tan orgullosos porque si trazamos los grandes hitos de la civilización, ¿no es cierto? Hablamos de la Revolución Francesa. Hablamos del periodo de la Ilustración, ¿cachai?
Igual te fuiste a la profunda y hablé de un documental de Salfate.
Ahora es Salfate, lo que tú.
No, no eres Salfate, pero.
En Brigio te das cuenta de la soberbia del ser humano. El otro día hablaba la misma, no sé, la psicología que hoy en día está tan de moda, ¿cachai? Loco, tiene 100 años, por así decir, ¿cachai? De hecho, ya las ciencias se desprenden antiguamente, sí, la filosofía se comienza. O sea, estamos tan a la vuelta, a la esquina de nada. Y bueno, lo que, para cerrar la idea, una de las cosas que te lleva a pensar y que propone, no es que propone, sino que dice, en la Tierra, o sea, si tenemos data de 300.000 años, ¿no es cierto?, de humanidad por algo, base científica que se descubrió, bueno, tienen que pasar 300.000 años para que se borre todo vestigio de que en algún momento hubo humanidad y civilización, y esto se puede volver a reiniciar. Entonces tú decís, wow, loco, espérate. Espérate. ¿Cuántos 300.000 años caben en 4.000 millones de años? O sea, ¿esta ola se puede reiniciar cuántas veces?
Sí, pues sin
¿y se puede reiniciar cuántas veces? O sea, decimos, puede quedar la escoba, ¿cachai? ¡Ah, ya, ya, todo listo, la guerra, pam, pum! Explota la lecera, listo, se reinicia. Pasan 300.000 años y se puede volver a regenerar todo de nuevo. Y hay una pregunta que no quería hacer. Y tú decís, no la voy a hacer. No,
Jesús voy a hacer. Viene cada vez.
No quería hacer esa pregunta. No quería hacer esa pregunta.
No,
no sabemos.
Yo creo que está ahí.
Espérate, es que me da sentido. Me da sentido
mucha,
el sentido de eternidad.
Mucha letra mata.
Me da sentido al tema de que Dios busca la restauración de la creación.
Sí,
me da sentido a muchas cosas, ¿cachai? Es como, sí, loco, ¿y qué sabemos, ¿cachai? ¿Qué sabemos de el obrar de Dios, ¿cachai? Con el ser humano, ¿cachai? Cristo, ¿cachai? Por él, en él, para él fueron hechas todas las cosas. Es como,
en el principio de Dios, todo eso.
Bueno, eso, esto fue, es y será.
Pregunta para volver a la Navidad, porque te fuiste muy en la
bola. Sácame de ahí, que ya. Me sigo acordando cuestiones.
¿Cuántos viejitos pascueros entonces existieron?
Oye, no, ¿el viejo pascuero existió?
Traigo una pregunta que es básica, que es necesaria. Y que aquí me la están pidiendo.
De hecho, un santo.
Urgente que clarifiquemos. ¿Mm? ¿Pan de Pascua o pan de Navidad?
Primera vez que escucho como el pan de Pascua, el Kike con esas frutas asquerosas, pan de Navidad. Pan de Pascua. Oye, tráete un pan de Pascua.
¿Pero por qué le decimos pan de Pascua?
Por la Pascua.
Pero si la Pascua en abril.
¿Dónde también se le dice Pascua a la Navidad?
No, ¿a dónde le dicen Pascua?
La Pascua feliz para todos.
Pero ese es Falabella nomás, po.
Ya, po.
Pero ellos, pues, en su volada satánica, pero acá es Navidad, po. Pero ¿qué significa Pascua?
No, en no realidad no nunca Pascua. Me he metido a esa volada de la etimología, donde nacen estas voladas y la cacho de que el viejito pascuero en realidad era un hombre, ¿cachai? Que existió y que de ahí viene toda la volada. Sé que...
Sí, po. Papá Noel, no,
¿cómo? Sí, es un San...
¿La Maril? San Nicolás.
Sí.
San Nicolás.
La Maril Cache en esa historia porque se lo ha explicado a los cabros chicos, que han hecho todas esas preguntas. El tema del árbol de Pascua y también el tema de los...
San Nicolás es un caballero que le regalaba regalo a los niños.
Sí.
¿Por qué llaman Pascua? Yo...
Ahora, ¿por qué se llama Pascua y Navidad? Quizás son dudas que siempre he tenido que nunca me he interesado indagar.
¿Y cómo te gusta el pan de Pascua o pan de Navidad? ¿Te gusta?
Nunca le he dicho pan de Navidad. Oye, ¿comida de pan de Navidad? No, pan de Navidad. Oye,
te regalo pan de Pascua. A Carolina le dicen pan de Navidad.
Es que ella es rara.
Igual, ella una vez...
Ella es súper rara.
Una vez dijo, traigan delicias. En vez de decir que traigamos dulce, galletita. Delicias. Cuenta?
Es rara. Yo siempre lo he dicho.
Pan de Navidad.
Un saludo para la pastora Carolina. La rara.
¿Y cómo te gusta más el pan de Pascua? ¿Con la frutita mucho, o con
nueces? No, nomás. Con nueces nomás, con puros frutos secos.
O sea, que esa bolada de las frutitas.
¿A quién le gustan esas frutitas, tan loco? Malo. Asqueroso. Estáis comiendo una pasa. ¿Quién le metió pasa a la empanada? ¿Quién le metió pasa al pastel de papa? ¿Quién le metió pasa al pastel de choclo? Esa persona, loco, dice un funarla por la historia de la humanidad. Yo creo que es el mismo que se le ocurrió echarle pasa al pan de Pascua.
Y le echo. A mí lo que siempre me pasa es cuando veo alimentos, me imagino cómo la persona llegó a ese alimento.
No, yo siempre he pensado en el loco que descubrió que las alcachofas se comían. Ese loco tiene que haber estado, pero muerto de hambre.
O la papa.
O sea, es que quizás es más.
No, pues la papa está enterrada en el piso.
Está bien, pero bueno, te encontré ahí una cuestión y te la comí. Pero el que descubrió que se comía la alcachofa, ese loco. Y que antes tenías que echarle
a seco. Y además la pura puntita.
Sí, pues la pura puntita para llegar al corazón de la cuestión, al poto. ¿Cachai? Ese loco tenía que haber estado hambriado.
Que allá. Yo creo que en un tiempo la gente en verdad estaba hambriado y buscaba cosas nuevas para comer, po. Sí. Como por ejemplo el pan. El pan para mí es todo un proceso, po. Es decir, los locos no se encontraron con la harina, po. Se encontraron con el maíz, po.
Sí.
Y el maíz había que molerlo.
Ese loco todo también ese estaba muerto de hambre.
Se muele el maíz, ¿cierto? Al trigo.
Yo creo que con el maíz se hacen cabrita.
Entonces, no sé. Yo creo que teníame.
Maíz y trigo son distintos, po. No es lo mismo. Oye, la otra es que es loco. Toser y estornudar no es lo mismo.
A ver, espera, espera. Según lo que yo creo...
¿Qué es toser? ¿Y qué es estornudar?
¡Achu!
¿Cachaste? Pero ¿cachai que son dos cosas diferentes, pu?
Pero... ¿Pero será así o uno, ahora que uno lo diferencia, piensa que es así?
No, po. Son dos cosas distintas.
Pero es que...
Toser no es lo mismo que estornudar. Pero ellos tenían la misma categoría.
Pero ¿en qué la diferencia viene de algo diferente?
Son cosas distintas, po.
Ah, espera, espera. Mira, el Benja no... El Benja,
claro. Nuestro... Estornudar tiene que ver nasal, ¿no es cierto? Y ¿cómo me di cuenta? Porque leí una bola que decía que no puedes estornudar con los ojos cerrados. Y yo dije, sí, pues. Y empecé... No, pues eso es toser. Qué loco.
No, loco, yo... Oh.
¿Cachaste? Tampoco tenía ahí asumida esa diferencia.
Quizás cuánto tiempo en mi vida estoy equivocado.
Sí. Quizás muchos que nos escuchan están descubriendo eso ahora. Que una cosa es estornudar y la otra es toser. Toser es Entonces, yo, y estornudar. ¡Achú!
Yo me acuerdo que una vez en una prédica, ahora ya no, pero escuché la diferencia entre ver y mirar. Y dieron toda una vuelta profunda a eso, que para mí en su momento fue, oh, Jesús no miraba, él veía. Es una diferencia.
Sí, es diferencia, no es lo mismo ver y mirar.
Ver y mirar. Pero también fue en su momento así como la diferencia entre ver y mirar. Sí, para mí era lo mismo, era sinónimo.
No, pues no es lo mismo. Es una de las cosas que yo critico de esta volada de Zoom, por ejemplo, que dicen, no es lo mismo, no es lo mismo. Tú no puedes apreciar una mirada por Zoom.
¿Por qué no?
Porque no, no es lo mismo. Porque la mirada no es solamente ver, sino que la mirada completa otras cosas que une, ¿no es cierto? Esto invisible, invisible del ser humano.
Ya, pero igual por Zoom lo voy a hacer, po.
Aprecias la mirada. O sea, aprecias la. Ah, me confundiste.
¿Pero por qué? Porque hay una pantalla entre medio nomás.
Sí, pues no puedo apreciar la
Entonces,
mirada.
Si yo te estoy viendo con los lentes, no te puedo apreciar. Yo tenía una pantalla ahí.
Sí, una de las cosas que evito muchas veces predicar con lentes como este, ¿cachai? Porque no me pueden apreciar la mirada. Y es importante. O sea, en la iglesia lo hago. En mi iglesia, porque me conocen, me siento en casa, igual se ve. Pero si voy a otro lado, tengo el cuidado que la gente me vea a los ojos. Es que es raro, piensas también. Imagina, ya, estos son, no sé, porque tienen la bola para el luz, para el brillo, qué sé yo. Pero predicar con lente de sol, cuático.
Sí, pues cuático.
Es eso, pues.
No, evitas pero cortas. Esos lentes se ven,
pues. Sí, pues se ven. Pero de lejos no me ven, ¿cachai? Y cuando predico a multitudes.
Ah, y esos lentes son los que cuando salía el sol se vuelven negros, po.
No, no son fotocromáticos. Son así teñidos para siempre.
¿Cómo? No son teñidos, po.
Son azules. Tienen un filtro azul. En realidad.
Hoy tenés razón.
En realidad, tú me ves más oscuro lo que yo veo, porque yo veo casi igual, claro.
¿Me los puedo poner?
Con esto se ve Laura.
Oh, loco, tenés caleta aumento.
Te avisé.
¿Pero qué onda, loco?
Estoy piteado los ojos, pum.
¿Pero estáis mal?
Sí, me siento mal.
¿Y cuando te los sacáis no veís, pum? ¿Nada?
Veo como tú ves con mis lentes. ¿Cómo viste con mis lentes?
Oh, ahora entiendo muchas cosas.
¿Quiere orar por mí? Yo sin lentes.
Yo creo que también te hacen ver el ministerio medio raro.
Ahí ya está ahí. Algo me tení, te picado conmigo. Me tení, no sé, algo, soñaste conmigo, ¿qué onda?
Ay, algo te tienen que hacer esos lentes. Mire, loco. Ya.
Bueno, esto fue.
Última pregunta navideña. ¿Qué tal
tú? ¿Tú te preparas esas preguntas?
Sí, po. Pero si es un capítulo especial navideño, hay que hablar de esto.
Sí. Pero tú en un momento te levantaste y dijiste, hoy día vamos a grabar.
No, me la está enviando el Benja por WhatsApp.
Ay.
Es el que nos va conduciendo aquí. Ya. Porque la Cata, que es la que debería hacer, no lo
está
hace.
En reunión.
Está claro. En reunión. Entonces, mi pregunta es, ¿qué recuerdos tenéis del viejito pascuero? ¿Lo escucháis a alguien bueno o alguien malo? Yo tengo una teoría, por eso parto. Yo encuentro que el viejito pascuero es el villano de la Navidad.
Sí,
¿qué?
Comparto tu tesis.
Porque me complica a mí esa mirada de un hombre que te exige portarte bien.
Yo creo que el viejo pascuero es un símbolo.
Compáralo a lo teológico.
Yo creo que el viejo pascuero es un símbolo y simboliza o representa. Es una exacerbación, es una exteriorización de la esencia del ser humano. ¿Y de qué me estoy acordando? El año pasado, para Navidad, hice una reflexión que se llama Entre Belén y Las Vegas. La pueden escuchar ahí en YouTube, busquen Iglesia Centro, Entre Belén y Las Vegas.
¿Cómo se llama?
Entre Belén y Las Vegas. Y es de que vi un meme. Es súper interesante.
Espera, así iniciamos.
Entre Belén y Las Vegas. Así ya, se llama la prédica. La pueden buscarte en YouTube.
Y vi un meme.
Vi un meme.
No, ¿sí? No leíste en la Biblia. No fuiste y te inspiraste en Dios.
No,
fuiste
un meme. Meme. Sí. Yeah. De ahí encuentro la inspiración para las predicaciones. Vi un meme.
Ahora entiendo que te pasaba en Instagram.
Vi un meme que decía.
Con, un meme.
Con tanta luz. Un membrillo. Vi un meme. Un meme. Tenía así un membrillo. Como. ¿Qué estaba hablando ese loco esa vez que dijo un membrillo era como un testículo de un animal? ¿Y de qué era? Un tumor. tenía así un como un membrillo. Como un membrillo. Oye, pero ya aprendí harto con ese loco. En realidad no tanto, me acuerdo el membrillo nomás, un membrillo. Bueno, la cosa es que vi un meme que decía así como con tanta luz, con tanta cuestión, arbolito y de ser.
¿Por qué los picapiedras celebraban Navidad? Si estaban antes de Cristo.
Buena paradoja.
Me puse a ver memes de Navidad. Ya dale, sigue.
Bueno, la cosa es que el meme decía así como con tantas luces y adorno y volá, no sé si Jesús nació en Belén o en Las Vegas.
Ah, interesante. Está bueno, está bueno.
Te apuesto que te surgió una predicación al toque.
No, un voy a poner ahí un.
Claro, me voy a robar la frase y vaya a hacer una predica y después vaya a subir el extracto.
Mira, mira. ¿Cómo era?
Es lo que así, Freddy.
¿Tanta? ¡Ya, vos, díctalo!
Está anotando. Con tanta luz y adorno, algo así era. No sé si Jesús nació en Belén o en Las Vegas. Entonces me puse a pensar y dije, wow. Sí, sí, dije. De hecho, vean la predica, está en YouTube. Se llama Entre Belén y Las Vegas, del canal de Iglesia Centro. Y
yo se lo cambié. Con tanta luz y adorno, no sé si Jesús nació en Belén o en un mall. Pero ahí después le voy a agregar algo, como compras. Claro, entonces, claro. Con tanto consumismo y...
Y abajo, Freddy predica.
Sí.
Ya. Entonces...
Va a salir, chiquillos, espérenlo en mi Instagram. 5 días
entonces,
más. El 20 de diciembre va a estar esa vez.
Bueno, véanla, sí, ahí hablo un poco acerca de esto. Cómo hemos... De hecho, ahí me fue la Biblia. Después del mes me fue la Biblia. Importante. Y como el Lucas, si no me equivoco... No, Lucas es el único que no habla del nacimiento. Ah, ya me estoy... Bueno, Juan, si no me equivoco... ¡Ah! Sí, lo tomo el texto. Y es tan simple como relata el nacimiento de Jesús. Así como una línea y media, ¿cachai? Y sería. Y es frígido. Porque de esa línea y media hemos sacado y hemos creado todo esto. O sea, como el evangelista, ¿cachai?, nos relata el nacimiento de Jesús como algo tan simple, tan humilde, tan pequeño, pero nosotros hemos hecho de Navidad toda una parafernalia con luces, con regalos, con consumismo, con viejo pascuero, con esto otro, de algo que en realidad fue tan diferente a lo que hoy en día entendemos por Navidad. Véanla, escúchenla.
Escuático, y profundicemos en eso, porque yo creo que el viejito pascuero viene a simbolizar muchas de estas cosas. Algunas muy buenas, en realidad, para todos nosotros, el viejito pascuero ni siquiera es San Nicolás, es una imagen que nos vendió Coca-Cola. Y Coca-Cola nos vende una imagen que está envuelta en consumismo, que está envuelta en una Pascua feliz para todos, como tú decís, pero bastante que no es para todos. Y por otro lado también una imagen totalmente gringa. Sí.
Mira, ahí opera un principio que siempre pienso, digo, he dicho en alguna vez por ahí, detrás de cada pecado que practicamos existe una mentira que estamos creyendo. Ojo, paréntesis, a quien está escuchando, no quiero decir, entonces que él es satánico, no. De hecho, vamos a armar el árbol de Pascua, no tengo tema en que, no sé, celebremos Navidad, vamos a hacer un especial de Navidad para... No voy por ahí, sino que voy, que opera un... Lo que tú dijiste...
¿Qué opera por detrás de que vivamos la Navidad así?
Claro, y eso tiene, tú me decís, fundamento en el relato, ¿no es cierto?, de la creación, la caída del hombre, Génesis capítulo 3. Esta media mentira, ¿no es cierto?, detrás de cada pecado, ¿cachai? Y no entendiendo pecado como las cosas que hiciste, que tocaste esto, que dijiste, no, sino que de un estado, ¿no es cierto?
De una vida de pecado.
De una vida de pecado. Detrás de cada pecado que practicamos existe una mentira que estamos creyendo. O sea, hay una media verdad que estamos abrazando. Así que Dios le dijo que no pueden comer de todo. Objetivamente, el cual la flecha no le mintió, ¿cachai?
Le adornó.
Lo mismo pasa con esto. Es lindo la Navidad, compartir, Pascua feliz para todos, pero ¿cuál es la...? Esa es la media verdad, ¿no es cierto? Porque detrás de esto es lo que sabemos. O sea, por más que nosotros también le queremos enseñar a nuestro hijo del real sentido que es Jesús, ¿no es cierto? El nacimiento, qué sé yo. Pero yo sé que opera mucho más grande, ¿no es cierto? Este sentido consumista, de regalo, de cosas, de ostentar, qué sé yo.
Al final yo creo que el uso que le damos a nuestras tarjetas de crédito la forma en que vivimos la Navidad puede ser aún más pagano que un arbolito de Pascua, puede ser más satánico que...
Esto fue.
Y finalmente nos creemos o reflexionamos de maneras tan diferentes. Y aquí vamos directo al testimonio, es decir, este testimonio de esta persona que no tiene luca y por ende la pasa mal en Navidad, que yo creo que puede ser la realidad de no uno, decenas y decenas de miembros de la iglesia.
De todo Chile y de gran parte del mundo.
Sí.
De...
Y por otro lado...
Es más, el ideal yo creo que es beneficio de pocos.
¿Cómo no entendí eso?
El ideal que se vende en Navidad, ¿no es cierto?
Ah, sí, pues, sí.
Es el beneficio de pocos y la aspiración de muchos.
Es que finalmente es la Navidad gringa, pues, si nosotros no vamos a vivir eso, es decir, la cena fin de año, ya nosotros no cenamos, tomamos almuerzo.
Lo que yo no cacho es la volada del pavo. ¿Por qué el pavo?
No sé. ¿Qué a los gringos les gusta el pavo?
Sí, otra cosa que no entiendo, que veo que algunos amigos acá también celebran, y es la volada de Acción de Gracias, que viene como antes de Navidad. Tampoco entiendo esa volada.
¿Cómo Acción de Gracias?
Acción de Gracias.
No sé eso.
Que según lo que entiendo es básicamente tener una mesa con mucha comida.
Qué rico.
Pero no entiendo no cacho...
No, tampoco, no. Ah. Pero yo creo que volvamos al punto.
Sí, breakdance creo que... Está ahí lejos de
todo lo que está por detrás de cómo nosotros celebramos la Navidad es una imposición. Y mi pregunta es...
Es un constructo, diríamos, ¿no? Postmodernistamente.
No, yo te diría que una imposición, que la cultura nos impone y nosotros no lo hemos comprado como algo necesario. Y no es necesario. No es necesario. Yo creo que como vivimos la Navidad es algo que nos impone la cultura. Y nos lo muestra como un ideal a cual alcanzar, como siempre,
o sea, es
construir.
Es como hemos construido la sociedad. O sea, párate en medio de un mall. Yo siempre hago ese ejercicio. Estoy en un mall, estoy en un lugar, un comercio, qué sé yo, y te miráis, te ponía a mirar objetivamente. O sea, párate en un mall, imagínate, transportemos en un mall, pum. De todo lo que hay ahí, ¿qué es realmente necesario?
Sí,
¿te das cuenta que?
La ropa. Diría, por suerte.
O sea, y ya, si nos ponemos más rígidamente, no estáis parados ahí en pelota, estáis con tu ropa. Entonces, ¿es necesario tener más pantalones si en la casa tenéis dos, tres pantalones botados, cachai? ¿Es necesario? O sea, en realidad te das cuenta de que todo lo que puedes pillar, por ejemplo, en un mall, en un centro comercial, en realidad no es necesario. ¿Cachai? No es necesario. Claro, no estamos yendo a un extremo. Claro.
Pero en realidad,
¿cómo estamos condicionados?
Pero aún así, ya. Necesitáis, como tú dijiste, un iPad y eso para.
Objetivamente no.
No, ya, pero lo necesitáis, porque mucha te sirve para muchas cosas y todo.
Porque Mario me ocupa el computador y no puedo hacer nada.
Pero la pregunta es: ¿por qué Navidad?
No, porque me preguntaste.
No, sí. Pero es que finalmente también va eso, pues, decir, nosotros le ponemos a Navidad una, no lo digo contra ti, sino todos le ponemos una carga a la Navidad de regalo,
obvio,
de consumismo.
Es porque estamos condicionados.
Sí, pues.
O sea, ¿por qué partí diciéndote que y de verdad, o sea, ya hablando en serio, Navidad pasó de ser algo anhelado, deseado, algo que te genera un poco de angustia, sí, porque pues, cuando no puedes o no estás bien, ¿cachai? Me refiero a responder a esto que se nos ha impuesto, como tú dices, ¿cachai? Te genera eso. ¿Qué es lo que da sentido a esta historia, cachai? O sea, qué triste, y reflexionamos en esto, qué triste que algo que tiene un inicio tan maravilloso, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el nacimiento de Cristo, ¿cachai?, se haya distorsionado a tal punto que, pucha, para una persona que no tiene recursos, para vivir una Navidad como creemos debe ser, ¿cachai?, te genera un sentimiento contrario. Y yo soy parte de eso también. O sea, loco, la otra vez hablábamos con Mariel, viene Navidad y esta Navidad va a ser muy diferente, ¿cachai? Y ojo, y nosotros estamos bien, ¿cachai? Piensa en cuánta gente, loco, está viviendo, va a vivir realidades. A eso me refería cuando te digo, yo creo que el privilegio de muy pocos y el deseo de muchos. Pero quizá ocupar este capítulo a quienes no escuchan, ¿cachai?, y a esta persona que nos hace llegar esta historia, no de manera cliché, sino que realmente tratar de separar las cosas, ¿cachai? Tratar de, escucha, hay tantas cosas que vivimos, que tenemos, que a veces no apreciamos, ¿cachai? Que no, que no son temas, ¿cachai? Y no son temas, ¿por qué? Porque las tenemos. Por ejemplo, algo tan simple como tener salud. Qué rígido es para alguien que no tiene salud, ¿cachai? Enfrentar esta Navidad.
O alguien que se le murió un ser querido hace un año en Navidad, claro. O que hace poco y que lo va a pasar solo. Al que se le murió la esposa o a la que se le murió el esposo y se va a encontrar una primera Navidad sin ellos. Loco, tantas cosas que finalmente te llevan a esto. Y repito lo cliché, es decir, lo cliché puede ser démosle un verdadero sentido a esta Navidad. Pero que en realidad ese cliché puede ser menos cliché de lo que uno cree, porque anda a ver las películas que son un verdadero sentir la Navidad. El verdadero sentir la Navidad siguen siendo películas con gente que lo tiene todo.
Sí.
O un verdadero sentido pasarla con la familia. No todos pueden pasarla con la familia. Uh-huh. El verdadero sentido es Jesús. Uh-huh. Y desde ese sentido tan profundo, yo creo que podemos masticar algo diferente. Porque Jesús... El nacimiento de Jesús es esperanza. Esperanza para quien no tiene luca, esperanza para quien está dolido, esperanza para el pobre de espíritu, esperanza para quien no tiene marido o se le murió un hijo en este proceso. Es decir, es mucho más profundo que lo que la película te muestra el verdadero sentido de la Navidad.
Es el mejor regalo que otra predica que hice el año anterior a Echeverría y Las Vegas.
Este es promocionar tu iglesia.
No es mi iglesia. De hecho, lo que tú dices, sí, o sea, en realidad, en la verdad, y aquí, bueno, te abro la intimidad de nuestra familia, nuestro hogar, ¿cachai? Yo sé que tú también y quienes estamos acá, o no sé, quienes realmente entendemos y creemos esto, o lo vemos así, es vivir esta Navidad y todas las Navidades realzando ese sentido. O sea, cuando te digo los cabros chicos, el Santi y la Leo, no tienen ese, no lo hemos criado con ese chip de que Navidad regalo, ¿cachai? Es cuático, porque si bien tienen deseo de cosas, porque el sistema, el colegio, toda la cuestión...
Es un obvio, vos.
Pero para ellos no es asumido Navidad regalo, ¿cachai? Sino que es como que... bueno, piden regalo, pero es como da lo mismo, ¿cachai? Hasta la cosa que sea. Porque sí le hemos inculcado, sí tratamos de vivir también, que en realidad hay otras cosas que son mucho más importantes que eso, ¿cachai? Y que tiene que ver con lo que tú decías, o sea, listo.
Y en lo profundo también de generar esa contracultura.
De hecho, no hemos armado ni el árbol todavía.
Es generar esa contracultura desde la crianza, desde cómo celebramos Navidad. Antes de empezar a grabar, nos recordamos de este mismo capítulo hace un año, es decir, el especial de Navidad de hace un año atrás. Y hablamos de eso, de cómo nos criamos con mentalidades diferentes referente a la Navidad. Y yo creo que este proceso hace que esa contracultura de la Navidad, ¿por? Hace que la Navidad tome un sentido diferente, revolucionariamente diferente al otro, y es potente, ¿por? Y es potente, y ahí quizá masticarlo para el resto, ¿por? Es decir, para el resto del año, es decir, el sentido de la Navidad real canuto al 100% debería ser el mismo el resto del año, de todos los días.
Sí, yo pensaba el otro día, decía, porque claro, inevitablemente tú pensáis como pastor, pensáis en la comunidad, pensáis en que, como te decía, esta realidad que estamos viviendo en este tiempo como país, es algo que nos involucra, ¿no es cierto?, a todos. Y pensaba acerca de eso, o sea, cómo aún así este proceso, este tiempo, nos propicia una nueva oportunidad, ¿cachai?, a justamente excavar en ese real sentido de cosas como esta, ¿cachai?, de lo que es la Navidad, ¿cachai? Quizás lo podríamos ver como una tragedia, hablamos de la inflación, hablamos un montón de cosas, toda la necesidad que hay, la pandemia, el contexto social, político que tenemos acá en Chile. Pero digo, bueno, hay esperanza, ¿cachai? O sea, logremos ver, vivir y experimentar, independiente de la circunstancia, ¿cachai?, ese gusto esperanzador que es Cristo, ¿cachai? O sea, y yo creo que ahí nos demanda hacer este análisis. O sea, ¿dónde está puesto mi corazón? ¿Cuál es la imagen que tengo de lo que significa esta fecha? ¿Cachai? Claramente, si respondo de manera impulsiva a lo que se me impone a través del sistema que hemos creado, obviamente va a despertar en mí angustia, pena quizás, ¿cachai? Pero claro, es ahí donde digo, ya está bien. Respondemos de manera impulsiva, quizás inconsciente a eso. Estoy pensando y ya está hablando, o sea, diciéndome a mí también, ¿cachai? si esta fecha, ¿cachai? El recordar el nacimiento de Cristo se transforma en ese sabor amargo, ¿cachai? De angustia, de tristeza, de... Es porque quizás lo que estoy proyectando o la imagen que tengo respecto a esto está distorsionada. Sí, bueno. Entonces ahí tenemos una oportunidad.
Como mastico la Navidad.
¿Cómo?
Como mastico la Navidad.
Claro, ¿cachai? Forma... Quizás si lo estamos viviendo y a quienes lo escuchan, les comparto esto. Y digo comparto como me estoy hablando a mí y lo quiero compartir contigo también. A que si esta fecha se ha transformado en una fecha en la cual te genera esa tristeza, te genera esa angustia, es porque quizás, entiendo el caso como este, ¿no es cierto? O sea, una fecha marcada por la partida de un ser querido, es muy difícil sobreponerse con eso. Pero aún así, ¿cachai? Aún así, porque si la Navidad es Cristo, la Navidad es Jesús, en Cristo encontramos esperanza aún en la muerte. ¿Cachai?
Y los que creen en Cristo, aunque estén muertos, vivirán. Y yo creo que... y tantas cosas que marcan estos tiempos difíciles. A mí me pasó el otro día, estábamos repensando la polémica que íbamos a hacer en Navidad, todo, y fue así como que llegamos a la residencia, bien tontos nosotros, y chiquillos, ¿qué van a hacer para la Navidad? Y la mayoría de ellos, quiebres familiares, drama... Y así como...
¿Qué vamos a hacer?
Y con la Bolet decidimos nosotros vamos a pasar la Navidad ahí con los chiquillos en la residencia. Pero fue acuático, po. Fue hasta nosotros mismos ya así como metidos en la nuestra. Y fue bien lindo. Y aquí quiero dar gracias públicas de antemano. Fue bien lindo porque decidimos vivir la Navidad con los chiquillos de la residencia. Y en mi corazón fue, pucha, voy a tener que comprar cena para 10, 15 locos. Y no tenía los recursos, viendo varias cosas, todo. Y me escribió al momento, loco, fue como un milagro, en serio, un milagro de Navidad. Un amigo, Jeremías, de Jeremías Clots, que es uno de los locos que anda en polera. Y me dijo, Freddy, ¿sabes qué? Dios me puso en mi corazón regalarle la cena de Navidad a todos los cabros del albergue. ¡Loco, fue así! Así, Jeremías, loco, un abrazo gigante. Fue así, así, así. Y me acordé de esa bola porque hasta me emocioné en ese momento y dije, muchas gracias a Dios porque hasta en esa bola está ahí con nosotros. Y pucha, si hay algún consejo a todas esas personas que la están pasando mal en Navidad, es que, punto uno, vuelquen la Navidad a Jesús. Punto dos, vuelquen la Navidad al otro. Normalmente cuando también la volcamos al otro... se nos olvidan un poquito nuestros problemas. Uh-huh. Vemos problemas más profundos, uh-huh, en el otro y por ende nos vaciamos y finalmente volcarle el otro puede ser muy bueno. Y uno dice, ya, Freddy, volcarle el otro, bacán, pero yo no tengo ni un peso para...
Es que seguimos condicionados.
Sí, seguimos al capitalismo. Sí. No, pues volcarle al otro quizás puede ser muy diferente. Puede ser muy, muy diferente. ¿Cuántos hermanos migrantes quizás la van a pasar solo, loco? ¿Cuánta gente que quizás tiene las lucas para celebrarlo bacán, pero no tienen con quién? Y así, entonces volquemos la Navidad al otro. Y tercero, y creo que aún más profundo, volquémoslo, cuando digo volquémoslo a Jesús, ahora es volcarlo a la esperanza, a esa esperanza que da Jesús. Porque no solamente, quizás para muchos, volcarlo a Jesús es volcarlo al nacimiento de Jesús. No, el nacimiento de Jesús es más profundo. Y es la esperanza de que todas las cosas son nuevas en él. Y yo creo que volcarlo a la esperanza, yo creo que es una mirada totalmente diferente de ver la Navidad. Eso.
En la línea de lo que tú decías, pensaba en que volcar... el sentido que nosotros hoy día tenemos y que nos pueda generar todos estos sentimientos, emociones, ¿cachai? Volcarlo a Cristo es clave. Y me acordaba cómo Cristo redirecciona, obviamente tiene esa capacidad de trastocar el sentido de las cosas que podemos hacer habitualmente. Me acuerdo cuando en la Biblia aparece, antes de la muerte, el arresto de Jesús, ¿no es cierto?, la institución de la cena. No es que cada año se celebraba la fiesta de la Pascua, ¿no es cierto?, que simboliza la liberación del pueblo. Ya. Y los discípulos, como cada año, fueron donde Jesús. Oye, Jesús, ¿qué vamos a hacer, cachai? Para esta Pascua, ¿qué vamos a hacer para esta celebración, cachai? Y Jesús les trastoca, cachai. O sea, la persona de Cristo es clave en direccionar y cambiar el sentido, cachai, de lo que religiosamente, históricamente, o socialmente podemos hacer. Y Jesús les prepara otra cosa, ¿cachai? Le dice, loco, vayan a tal lugar, entren a tal. Y él tenía preparado lo que hoy en día, ¿no es cierto?, conocemos como la institución, la instauración de la cena del Señor. Quizás tomo esa misma cena para justamente acentuar lo que tú decías. Miremos a Cristo, ¿cachai? Y de seguro Cristo nos va a cambiar el sentido, ¿cachai? La dirección de lo que para nosotros, ¿cachai?, puede ser cotidiano, puede ser habitual, algo que todos los años hacemos. Pero quizá en él, te aseguro, en él vamos a encontrar un sentido completamente distinto a lo que nosotros podemos entender como esta Navidad.
¡Ay, qué bonito! Queridos amigos, terminamos este capítulo.
¿Y la canción que preparamos?
Fariseo, fariseo.
Los villancicos.
Ya. Beben y vuelven a
esa
beber.
Esa te gusta a ti.
Felipe en el río.
Esa es la que más te gusta a ti. Nos vemos. Eso ha sido todo por hoy.
Esto fue, esto es, y esto seguirá siendo Sepulcros Blanqueados.
¿Tú sabes cómo se llaman los habitantes de Belén?
¿Sí? Pero loco, es Navidad. Mira la nieve como cae afuera.
Permanentemente en una crepota.
De que fui grande, que cambió mi perspectiva de la Navidad. Todo lo que preparé para este especial de Navidad.
Oh.